Se llama al señor Justo López Coriu. Es propuesto por la Asociación Centro para la Justicia y Reconciliación. Le preguntamos a uno de sus abogados si necesita intérprete.
Señora presidenta, esta representación entiende que el señor entiende español.
Gracias, abogado. Señor testigo, buenos días. Señor testigo, buenos días. ¿Me escucha? ¿Me escucha?
Sí.
Le hago saber que comete falso testimonio el testigo que en su declaración ante autoridad competente afirmase una falsedad, se negara a declarar estando obligado a ello u ocultare la verdad. Que si el falso testimonio se comete en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 1,000 a 10,000 quetzales. Conociendo esta situación, por favor, póngase de pie, párese, y suba su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Siéntese. Acercándose al micrófono, me va indicando cuál es su nombre completo.
Mi nombre es Justo López Coriu.
¿Su edad?
Mi origen es Aldea Xoncá.
¿Y su edad? ¿Su edad?
63.
¿En qué lugar nació?
¿Permite?
¿En dónde nació?
Aldea Xoncá.
¿A qué se dedica? ¿En qué trabaja?
Agricultor.
¿Conoce usted a los señores acusados?
No.
Ponga mucha atención. Le voy a indicar sobre qué le corresponde declarar.
Señora presidenta, le pido solicito la palabra.
Sí, abogado.
Solo para proponer si el testigo es posible que se ponga los audífonos.
Gracias, para que abogado. Se los podemos poner para que él esté más cómodo. Señorita oficial, por favor, colóquele los audífonos. Así él está con más capacidad de escuchar. Uh-huh. ¿Escucha mejor ahí?
Exacto. Gracias.
Le decía que a usted lo propusieron para declarar sobre lo siguiente.
Así es.
Sobre el desplazamiento de habitantes de la aldea de Xoncá, del municipio de Santa María Nevaj Quiché, provocados por miembros del Ejército de Guatemala y de las patrullas de autodefensa civil, iniciado en 1981 y que se acentuó más en 1982 y 1983. Y sobre las circunstancias que le consten, sobre las demás circunstancias que le consten. Sobre esos aspectos es que usted fue propuesto. Para los efectos, los abogados le van a hacer algunas preguntas, las cuales deberá contestar viendo de frente al tribunal. Si en caso escuchara la palabra objeción, se queda callado, no contesta, hasta que el tribunal se lo indique.
Bien.
Siendo testigo propuesto por la entidad Asociación para la Acción Legal para la Justicia y Reconciliación, le otorgamos la palabra al abogado Pérez.
Gracias, señora jueza presidenta. Buenos días, don Justo, le voy a hacer unas preguntas. ¿Dónde vivía usted en 1981?
Yo vivía en mi aldea Xoncá.
¿En 1982 todavía estaba viviendo en Aldea Xoncá?
Exactamente.
¿Qué sucedió a partir de 1982 en su Aldea Xoncá?
Bueno, lo que sucedió es que antes del 82, lo que yo conocía, el ejército que está en el destacamento de Nevá, en el 81, entonces como empezaron a darle una contraseña, que es contraseña militar. Entonces, fui a sacar mi contraseña. En esos días, Seguramente había comentario que estaba quedando gente ya como esposas. Y en un momento llegaron unas mujeres pidiendo sus esposos. Y como la casa del destacamento era una casa de Diego Lush, entonces los que estaban abajo con él estaban manifestando lo que es las mujeres, pero los que ya están arriba, los soldados que están arriba, ellos empezaron a sacar cuetas. Para mí era cuetas. Ya tenía mi tarjeta en la mano, me retiré. Ya cuando me dio cuenta, ya están cayendo las paredes, que era una balacera. Yo me salí corriendo. Y a la gente se salieron corriendo porque estamos en una formación. Y luego llegó el helicóptero, así volando. Ya, toda la gente es asustada, nos salimos asustados, pues. En esos días conocemos que el ejército ya empezaron a matar a la gente, porque hubo muertos. Murió una señora, aproximadamente como 68 años, que se llama Ana, apellido, sí, ya no me recuerdo. Y otro hombre, que es Jacinto Brito, murieron esas días. Nos fuimos. Pero al siguiente día empezó el ejército a incursionar en las aldeas. Según los familias que venían en aldea Pulay, en aldea Riazulper, perdón. Ya, como nuestras aldeas están un poco aisladas de las carreteras. Entonces, ya viniendo la familia huyendo, pidiendo posados, vamos a posar un poco aquí porque ya el ejército ya nos agarran, ya nos presionan. Así dice a las familias. Tuvieran la familia. Entonces, empezaron a incursionar ya el ejército en nuestras aldeas. Ya agarraba gente en el trabajo. Nos quedamos asustados, pues. Pero ya en el 82, empezando el enero, ya incursionando. Y si miraba en Shekash, en Salval, ya está saliendo humo. La gente empezaba a comentar que el ejército ya empezó a quemar casas. Entonces, estamos al tanto, ¿qué vamos a hacer entonces? Porque de plano van a llegar a quemar casas. Eso fue en enero del 82. Ya en el febrero... En el 82, en el mismo año, llegó el ejército, pues, en nuestras aldeas. Como corretear venados, ¿verdad? Corriéndole. Ya con las patrullas, porque ya habían formado las patrullas. Entonces, empezaron a quemar las casas. Y como la gente ya está asustada, toda afuera de sus casas. Hasta a mí, yo afuera también. Ya no me quedaba en la casa, ya no me animaba a quedar en la casa porque como ya están quemando la casa, me aislé. Ya cuando miré, empezaron a rodear las casas con fuego, ya. Quemaron nuestro maíz, quemaron nuestro frijol, quedaron las casas completamente sanizadas. Yo mi parte, mi personal, tenía mi casa que era un tablón, grandes. Tenía mi maíz al tapango, lo echaron el fuego. Lo quemaron con todas mis ropas. Se me quedaron desnudo con mis hijos. Porque ya tenía a mi hijo como 6 en ese momento. ¿Y qué vamos a hacer? Y las mujeres que estaban en la casa lo obligaron a sacar afuera y empezaron a echar fuego. Entonces ya en la tarde, cayó en la tarde, nos juntamos. Volvemos otra vez en nuestra ubicación. Pero ya no hay casas, ¿qué vamos a hacer? Tenemos algún nylon que llevamos solo para tapar en el agua. Dísela, con eso le empecemos a hacer nuestros ranchitos en el mismo, en donde quemaron las casas. Y estuviera una semana todavía. Y ahí viniendo uno por uno, la familia, juntemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer ante estos? Porque murieron personas, personas que correteaban y lo dispararon. Murían tal, fulano y tal. ¿Qué vamos a hacer? La gente empezaron a decir, ¿qué vamos a comer entonces? Si vamos al pueblo, ¿qué vamos a comer al pueblo? Nos morimos de hambre. Solo tenemos acostumbrado a trabajar en el monte, cómo conseguir la comida. Cómo conseguir la comida y cómo conseguir, cómo llenarnos. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces nosotros salimos a un cantón de la aldea Xonká, que se llama Jacaná. Ahí está, ahí concentramos. Cuando miremos uno por uno, venían las familias, se juntó. Entonces ya empecemos a platicar. Me quemaron mis casas, se quemaron mi ropa, ¿qué voy a hacer? Llorando, llorando. Y los niños, se murió mi papá, se murió mi mamá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Yo de mis personas, yo llevaba a mis 6 familias y mi esposa está enferma, cargándole. Y nos juntamos, cuando miramos ya empezaron a crecer, a crecer, a crecer. Todas las aldeas que eran, de mis aldeas, eran como 200 familias. Todos se juntaron allí. Aparte las familias que venían de otras aldeas, seguro, nos juntamos. Entonces aquí ya no hay vida porque ya las patrullas ya vienen otra vez, ya, quemando los batales. Entonces nosotros trasladamos ya en la aldea Bicots. Fuimos en Bicots porque era una aldea que está un poco aislado del pueblo y seguramente el ejército le costaba llegar. Entonces está un poco silencio. Pero allá cuando el ejército nos miraron, cuando nos fuimos para allá, empezaron a perseguirnos. Yo de mi parte bajamos en el río Suchum, tuvimos que cruzar el río Suchum, cargando mis esposas y mi niño encima. Ya más de un quintal. ¿Qué voy a hacer? No, por no dejar mi familia ante el soldado, yo tuve que cargar a cruzar el agua. Fui a caminar mis esposas, y después fui a traer mi maleta, fui a ponerle a un lado y después a traer así, por paso, por paso. Entonces logré retirar mis esposas y mi familia, pero mi maleta quedó a un lado. Ya cuando volví a llegar otra vez, ya los patrullas habían pasado, lo quemaron con el ejército, lo quemaron completamente mis maletas, mis chamarras, mis ropas y todo, las de los niños. Ya llorando me fui, alcanzando los demás, hasta Bicots. Estuvimos unos días, es el mes de febrero, y está un poco silencios, pero ya la población que está ahí, aquí vamos a estar, aquí estamos nosotros. Primero Dios, aquí no ha llegado el ejército, decían, pero vamos a esperar. Pero nosotros, ¿qué vamos a comer con esa cantidad de gente? ¿Qué vamos a comer? Porque no hay comida. Todo el maíz ya habían quemado. Todo el frijol ya habían quemado y los animales ya habían abandonado, se quedaron. A ver qué va a pasar, ¿verdad? Se quedó los animales, los chivos, los ganados, los gallinas, los coches, los perros y los gatos completamente. Entonces empecemos a juntar, ya no se van a regresar a su ubicación porque seguramente ya le van a matar el ejército. Y así empecemos a platicar entre nosotros mismos. Algunos sugirieron, vamos a la aldea Macchel, porque hay una aldea que está lejano, que sí lo conocemos, que es una aldea donde la tierra permite sembrar, hay montañas, vamos allá. Así decían, entonces nos juntamos. Yo de mi parte no conozco ese lugar, pero por opinión de todos los demás hermanos, lo fuimos conociendo porque nos mandamos algunos jóvenes que se fueran a preguntar si nos permite, rapiditos. Estuvimos unos días allí, nos vinieron a decir de que sí, se puede pues, que allí no hay nada del ejército porque el ejército está lejos. Entonces nos fuimos, buscamos rumbo con toda la gente, es una cantidad de gentes, de noche, a barrancos, a barrancos, a barrancos, aguantando el hambre. Todo el día cantamos sin comidas. Muchas mujeres se abortaron en el camino, mujeres embarazadas,
los pobres ancianos iban. Nos dimos tarea a los que están mediano todavía, cargando a los ancianos, trasladar a un lado, después a otro, así vamos caminando. Y primero Dios, que logremos allá en Santo Montaño. Ya los hermanos de Amacchel salieron a encontrarnos, nos trajeron un poco alimentación, algunos inguineos, algunos cañas, un poco de alimentos para poder alimentar a los niños. Después repartimos un poquito cada uno, para que podamos vivir. Ya cuando nosotros llegamos en Amacchel, pues la población es un poquito, no tan en cantidad, tal vez unos 20 familias por ahí nos recibieron. No tengan pena, aquí tenemos maíz. Si termina maíz, morimos juntos por hambre, así decían nuestros hermanos. Así estuvimos. Nos dividimos ya en las familias. Nos quedamos ahí a Macchel. Yo de mi parte me quedé en el mero centro con mi familia. No puedo caminar, llevar más a lejos porque mis 6 familias son chiquitos todavía. Y me quedé. Pero a los pocos días, después del marzo, porque marzo ya estamos allá en Amacchel, ya en el abril se presentó el ejército de la Perla persiguiendo a nosotros. Entonces, como ya hemos divididos, pero hay una familia que está mela a la entrada, allí lo mataron, el pobre, mataron con sus hijos y con sus esposas, y otro señor que es de la Amacchel también murió, la pobre esposa, se llama Cecilia. Se murió completamente, como 9 personas. Se quedó así. Y entraron al mero centro. Nos fueron a encontrar, ya tenía un poco maíz ganado por la gente, lo tenía así alzado. Allí lo quemaron. Me dejaron sin comida otra vez. Así me salí en el centro. Me subí arribita del centro, porque el centro era una joya. Me subí de arriba en la montaña. Y ahí me quedé. Estuvieron unos días, después regresaron, pero dejaron matados los ganados, quemaron completamente las casas de la Macchel, lo arrasaron todo y regresaron. Entonces pasó estos días y luego, me recuerdo ya en julio, volvieron otra vez, otra incursión, ahí mismo de la Perla. Pero como ya no hay gente en el centro, ya todos salimos ya en la montaña. Ya solo fueron a ver en el centro, si no hay nada. Pero yo estaba arribita nada más. Y fuera incursión así, nos corretearon en la montaña. Y dieron unas balaceras. Seguramente nos vieron porque estamos en la orilla de la montaña. Cabal le alcanzó a mi hijo. Murió a mi hijo. Uno de 9 años. Mis patojitos. ¿Y qué vamos a hacer? Ya después del... Después del 80, del 82, disculpe, del 82, ya en el 83, entonces se vino ya un grupo de soldados ya en Playa Grande, le dicen. Venía así, se metieron en la montaña, se subieron en la montaña, en un bordo, arriba de Macchel, estuvieron casi 35 días o 30 días más o menos.
Señor testigo, solo le voy a aclarar una cosa.
Ajá.
Vamos a dejarlo hasta el 83, porque vamos a respetar el aspecto, usted lo propusieron desde 1981, pero los aspectos que interesan, según la acusación, son de 1982 a 1983. Entonces, sin limitar el derecho a interrogar, vamos a centrarnos en eso. Tiene la palabra el abogado para que lo vaya guiando en su interrogatorio.
Gracias, señora jueza presidenta. El testigo está hablando exactamente del año 83, cuando llegaron los soldados de Playa Grande. En el año 83.
Sí, entonces, es que nosotros escuchamos aquí después de 1983, por eso es que hice esa locución.
Nos dijo después del 82, ya cuando estamos en el 83.
Bueno, entonces nos ubicamos en el 83, es que él dijo después del 83 y entonces por eso hice la aclaración.
No. Gracias, señora jueza presidenta, voy a reencauzar el interrogatorio. Don Justo, ¿le puede usted explicar al tribunal ¿Qué pasó en el año 83 cuando ya ustedes estaban desplazados en la montaña con su familia, pero ya le habían matado a su hijo? ¿Qué más pasó en ese 83, en 1983, hasta agosto de 1983?
Ajá. Ya en el 83, como lo digo, salieron un grupo de Playa Grande, estuvieron en la montaña, ahí se quedaron ya en la
Don
montaña.
Justo, ¿se puede acercar un micrófono, por favor? Ahí.
Ahí se quedaron en la montaña. Estuvieron 30 días o 35 días aproximadamente, ese nada más. Y estuvieron y todos nosotros estamos alrededor, salimos a la montaña, ya no podemos entrar en nuestra producción porque ya tenemos el miedo, pues. Pero estuvieron 30 días, 35 días, aguantando el hambre alrededor. Ahí sí empecemos a hacer ranchos, así por ranchitos, como hay posh. Posh le dicen que es de la montaña, lo buscamos. Es algo como paja, algo como nylon, hace para taparle en el agua. Entonces tuvimos que hacer ranchos. Pasó esos tiempos. Después, al salir de ese ejército, de ese grupo, bajó una bombardea. Era unos aviones, algo, le dicen Arabá, algo así. Y esos estaban bombardeando. Y toda la gente asustaba porque no lo conocieron, ¿verdad? Y hasta nosotros, pues, nos damos pena, pero gracias por la montaña nos defendió. Es a tiempo, escuchemos de que había amnistía, ¿verdad? Ya el helicóptero estaba volando de que entran, ¿verdad? Así, pero nosotros ya no animamos porque ya lo conocemos, la reacción del ejército es que nos mataba, ya quemaba a nuestra familia. Se ha escuchado todas las masacres que han hecho en anteriores de nuestras aldeas. Entonces, eso es que pasó el 83. Y todo el 83 vivimos en la montaña y pasó este tiempo que ya no hay más incursión. Seguramente más después había tanta incursión, pero como digo, ya no corresponde a esos años.
Gracias, don Justo. Don Justo, durante esos años que usted vivieron desplazándose en la montaña, ¿qué hacían cuando alguien se enfermaba?
Nosotros, algunas ancianas tenían experiencias de conseguir montes, el verbeno, la rosa, hay un monte que le llama Barché. Eso lo servimos mucho para el dolor tómico. Y hay un punto, hay un monte que le dicen tres puntos. Eso nos servía para el gripe. ¿Ya? Hay un montón de montes, pero...
Gracias, don Justo. ¿Tenían acceso a medicinas convencionales, medicinas químicas ustedes?
Esos días no tenemos, esa fecha no lo tenemos nada.
Durante ese tiempo, en 1982 y 1983, ¿cómo cuánta gente andaba en ese grupo que estaba desplazándose?
En el tiempo que yo salí juntos, había como mil personas.
¿Entre estas mil personas habían hombres, mujeres, niños, ancianos, ancianas?
Así es, exactamente.
¿De esas mil personas murió alguien por hambre, por enfermedad, por tiros, por explosiones?
Bueno, en más tiempo, en esa fecha que pasó, del 83, del 82, pero el resultado también después del año, porque yo de mi parte me desplacé en la montaña, era como 18 años. Allí terminé, ahí mi hijo fueron capturados, pero en otros años. Entonces, muchas gentes murieron por hambres, murieron por enfermedades, murieron por vales, en diferentes partes, porque como nosotros regamos así por grupitos. Ahí no se miraba gente, pues, se dividía por grupitos. Cada quien para cada familia. Porque cada quien ya busca la comida, cómo van a pasar con sus familias. Ya cada quien empieza a trabajar, entonces, así está. Pero ya después de ese año, sí, se organizó un poquito después, tenía otros años.
Gracias, don Justo. Don Justo, ¿cómo se llamaba su hijo que murió?
Aquino López Santiago.
¿Murió alguien más de su familia entre 1982 y 1983?
No, solamente él.
¿Qué significa para usted este juicio, don Justo? El venir aquí y contarle al tribunal su historia, ¿qué significa para usted?
Bueno, para mí era una justicia, porque en aquel tiempo no nos respetaba. ¿Por qué? Porque nos tratan de animales. En ese tiempo lo conocí que estaba regando unos volantes de que teníamos cacho, pero no era cierto, teníamos cacho en ese tiempo. Porque yo de mi parte trabajaba en la montaña, boté mucho montaña. Boté mucho mi cultiva y sembrar. Pero ya en los papeles que riegan ahí hablan de que la gente que anda en la montaña tenía cacho. Pero yo de mi parte no tengo cacho. Mis hijos, todos mis hijos, no tenían cacho. Y que murió no tenía cacho. Esa es la realidad. Entonces, gracias por las justicias que me llaman, que me invitan. Yo lo vengo a aclarar la verdad, lo que lo vi, lo que escuché. Yo no vengo a mentir.
Muchas gracias, don Justo. Muchas gracias, señora jueza presidenta. No tengo más preguntas.
Gracias.
Se le otorga la palabra al abogado Reyes o al abogado Vivar.
Gracias, señora presidenta. Una pregunta, don Justo. ¿Supo usted por qué razón el ejército lo seguía a ustedes?
Pues, como ya le expliqué, la realidad de que como hubo un masacre, tal vez volvió a los 81, a los 82, ¿tá? Porque hubo un masacre en Cocop. Hubo masacre en Pulay, hubo masacre en Xix. Quedamos nosotros, como yo les digo, que mi aldea está un poco aislada de la carretera. Gracias a Dios que no nos hicieron estos, pero como la gente miró esta reacción, entonces ya se pudo al tanto. Es como un pájaro, ¿verdad? Que ya están controlados, están controlando de que no deja de morir. Y así pensamos con nuestra familia. Yo di mi parte por defender mis países, familia que tenía yo. Entonces voy huyendo. Esa es la realidad.
Don Justo, las personas que vivían en su aldea, ¿a qué se dedicaban?
Es de asadón.
¿Supo usted si ahí en su aldea habían guerrilleros?
No.
Gracias, don Justo. No tenemos más preguntas, señora presidenta.
Ministerio Público.
No voy a hacer preguntas, señora presidenta. Muchas gracias.
Abogado Calderón.
Gracias. No obstante que la mayor parte de su relato ocurre fuera de la plataforma en fechas fáctica de la acusación, quisiera preguntarle, señor testigo don Justo, en dos oportunidades usted menciona a sus hermanos cuando tomaron decisiones a dónde irse y luego menciona a sus hermanos que les dieron comida, que los esperaron con banano y otras cosas. ¿Por qué son sus hermanos?
Le digo a mis hermanos porque somos igual. Llegamos entre ellos, nos recibieron bien, por eso le digo a mis hermanos.
¿Ellos sabían que ustedes iban a llegar?
Nosotros lo mandamos a aviso, yo les dije que sacamos unos chavos, unos jóvenes, para poder avisar de que nos reciben. Entonces nos fuimos. Porque como en mi caso no conozco esa aldea, pero a través de la opinión de los demás, sacamos una comisión para ir a hablar a las autoridades. Entonces nos recibieron, véngase, aquí hay tierra. Entonces, ahí por eso nos fuimos.
¿Qué tipo de organización tenían ustedes cuando tomaban decisiones?
Objeción, señora presidenta. Y el testigo fue amplio en decir que entre todos se reunían y ahí tomaban decisiones.
Con lugar la objeción, ya indicó por qué razones se reunieron. Con las personas, con los niños que habían quedado sin papá, sin mamá y con las demás personas que se fueron.
Es que yo no pregunté si se reunían, cómo se reunían, dónde se reunían. Yo pregunté qué tipo de organización tenían. Es una cosa muy distinta.
Formule el abogado porque él ya se refirió a la forma en que se reunieron para poder irse a causa de los acontecimientos que les ocurrieron. ¿Puede reformular
su
pregunta?
Señor testigo, yo ya entendí que ustedes tomaban decisiones juntos. ¿Tenían estructurado algún tipo de organización para tomar decisiones? Señor testigo, ¿tenían algún tipo de organización para tomar decisiones?
No.
¿Tenía algún tipo de organización con otras aldeas que estaban cercanas o todas las aldeas que usted acaba de narrar que recorrió durante el año 81 y 82?
Nada. Solamente las coordinación con el alcalde auxiliar, porque cada aldea tiene su alcalde auxiliar.
¿Ustedes estaban armados, señor testigo?
Nada.
Gracias. No tengo más preguntas, señora presidenta.
¿Abogado Cornejo o abogado Rodríguez?
Gracias, señora juez presidenta. Quiero preguntarle a don Justo, ¿para qué daba el ejército la contraseña a las personas en la aldea que usted vivía?
Bueno, esto sí creo que es para formar el patrullas, porque en caso a mí, mi papá era milicianos, era exsoldados. Entonces mi papá primero sacó su contraseña, y después él me dijo, vaya a sacar su contraseña. Eso fui y me acudí para sacar mi contraseña, tarjeta militar, le dicen. Ese es.
O sea, don Justo, que si la contraseña era para formar patrulleros de autodefensa civil, ¿usted conoció patrulleros?
No. No, pero lo que yo escuché ya atrás de mí, como cuando ya está quemando la casa, entonces escuché que ya los patrulleros venían, entonces por eso le dije que ese está formando por los controles que sacan seguramente, porque ¿para qué le sirve el control? Pues ese es.
¿Y sabe usted, don Justo, si alguien de su aldea estaba en el ejército?
No.
¿Algún familiar suyo sí estuvo en el ejército?
No.
¿Ni conoció a nadie de su comunidad que estuviera en el ejército?
Nada.
Don Justo, ¿en la montaña donde usted estaba había gente armada además del ejército?
Yo no lo vi nada de eso.
Don Justo, ¿en la montaña donde usted estaba había alguna autoridad que mandaba a todos?
No, simplemente nosotros mismos como familia nos juntamos.
No más preguntas, señor.
Señor testigo, le agradecemos su presencia ante este tribunal. Buenos días, puede retirarse.
Gracias, señor juez.